The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola a todos, bienvenidos a Dragonsteria, el único podcast que va a llorar durante 2 años porque hoy fue oficialmente el final de temporada de House of the Dragon. Va a ser nuestro último Dragonsteria, nuestro último domingo que les dedicamos a ustedes cada noche. Y fue un episodio bastante trágico, bastante triste, pero que creo que esa tristeza que a lo mejor algunos sentimos por lo que ocurre con un personaje, tenía que pasar para que vaya, haya otras 3-4 temporadas, porque ahora sí, chavos, viene en la próxima temporada completamente la danza de los dragones, la guerra civil, la muerte de los dragones, como ustedes le quieran llamar. Lo que ocurrió en este último episodio, el número 10, solo fue el detonante para todo lo que va a pasar. ¿Fue triste lo que ocurre? Sí. Es diferente al libro. Aparentemente ya nos dijeron que así es. No tan diferente, pero sí un poco. Pero creo que a mí lo que más me emociona es ver que todo lo que pueden hacer los dragones, todo lo que vamos a poder ver, todo lo que nos va a traer HBO seguramente con grandes efectos especiales, con grandes secuencias de acción en el aire. Realmente era lo que a mí más, o sea, más temor tenía, era cómo se iban a ver, cómo iba a ser toda esta parte de los dragones, de las peleas, y creo que va a ser como un Top Gun, pero ahora con dragones, y creo que eso es a mí lo que me emocionó. No estoy de luto, la neta, no estoy de luto, pero pues sí.
Pues sí, creo que fue un capítulo pues interesante, para mí cerró bien, o sea, no tenía tampoco las expectativas así tan gigantescas, pero creo que estuvo interesante. Vámonos a los hechos, ¿no? Todo empieza con Rhaenys. No sé si a ustedes les pasa como a mí, que ya estoy harta de los nombres, pues que es Rhaenys, Rhaenyra, Rhaenyra, o sea, todo es lo mismo y entonces me hago pelotas. Pero bueno, Rhaenys llega con la noticia de que el rey Viserys ha muerto y como que se lo toman muy de... Y por cierto, han usurpado el trono, ¿no? Creo que de ahí es como el desenlace de toda la historia. Creo que sí, un poquito sí la empecé a sentir apresurado, sobre todo por el esposo enfermo, que de repente no está enfermo, que ya está bien, empezamos con todo el plan de guerra. Sí, de repente sentí como que todo esto muy rápido y sí fue de, manches, no me acuerdo. Sí me va a pesar esperar 2 años, porque creo que para muchos iba a ser un, güey, volvamos a ver esta primera temporada, no sé ustedes, pero yo creo que sí me va a pasar a mí así. O si no, pues creo que tenemos 2 años para aventarnos el libro, ¿no?
Yo no voy a leer el libro, no lo leería, creo que yo también creo que va, me quiero un poco sorprender con algunas cosas, digo, no sé. Pero la gran noticia es que creo que después de mucho tiempo nos cayó nuestro primer super chat en Dragonsteria, o por lo menos, ¡yay!, esperemos que no sea el último. Gracias, querido Cosner. Superchat para invitar unas mordiditas de dragón. Pues mordiditas de dragón, pues ya no hay, porque creo que ya todos los dragones están gigantescos. El que le tocó al pobre... ¿Quién era? ¿Luke?
Arrax.
¿Luke? Ajá. Pues sí, estaba bien teto, ¿no? Era como hay un chihuahuita de dragón, entonces...
Ay, bueno, ya quisiéramos. Ay, pero sí sentí feo. ¡Nora! ¡Hola! Bienvenida.
Ya me iba a bañar, por eso hasta tengo otro fondo, porque ni arreglé nada.
La gente no, te bien. Estuvo pidiendo porque pensaban que habías leído el libro.
Pero... No, quien leyó todo fue Saraí.
Quien está en Morelia, que por cierto, nada más como paréntesis, sigan la transmisión de arroba Finsteria porque estamos en Morelia, también por allá anda Saraí, entonces, pues sí, allá estamos. Pues Saraí quien lo leyó, pero todo está bien que entre más fans estemos aquí, más platiquemos de lo que ocurrió. Pues mira, me encantaría hablar de toda la serie, pero creo que ahorita por lo menos vamos a meternos directamente en este último episodio 10. Ya después igual si nos da un poquito de tiempo que deberíamos de hacérnoslo, vamos a hablar en general toda la serie y las sensaciones que dejó. Yo la verdad digo, me adelanto, sí estoy muy contento con lo que ocurrió con House of the Dragon, me devolvió la fe en Game of Thrones. Ya lo hemos platicado, que sí sabemos que es a lo mejor un poquito telegrafiada la serie, sí, seguramente. Que sí hay cosas que podemos detectar, sí, también, pero creo que lo que ha pasado padre con esto, o sea, bueno, en general con House of the Dragon, es que aunque sabemos cuál va a ser el resultado, creo que sí hemos pues disfrutado un poquito el viaje, ¿no? Entonces creo que eso es lo que está bueno.
Sí, pues yo realmente yo lo que he visto es videos, porque luego salen mucho en TikTok o en todas esas cosas, y así es como yo me fui enterando de cosas, o sea, yo ya sabía un poco lo de qué pasaba cuando Luke iba a Bastión de Tormenta.
Yo también, así yo, vos casi de no vayas.
Sí, exacto, te casi no vayas.
Sí.
Porque como puse hace rato, sí, no. Como March con canela, así de, no, Luke, debí haber sido yo.
Llévame a mí.
Ay, lo que no, más me saca de onda de todo es cuando dicen los nombres traducidos. ¿Qué fue lo que dijiste ahorita, Nora?
Bastión de Tormentas, ¿no?
¿Qué es Bastión de Tormentas?
No sé, es que recuerden que yo no vi Game of Thrones, pero vi que alguien lo puso hace rato en Twitter, así de, sí, Bastión de Tormentas, es donde viven los Baratheon, no sé cómo se llama.
Claro, sí, ahí viven los Baratheon.
Es como Stormsend, algo así, ¿no?
Ajá, Stormsend. Sí, en el capítulo dicen Stormsend, pero yo vi porque hace rato vi que alguien puso Bastión de Tormentas y se me quedó. Porque igual hay videos en TikTok que usan mucho los nombres. Por ejemplo, a mí se me hace muy raro ver que Desembarco del Rey, así como, what the fuck.
Eso todavía no me...
Sí, King's Landing Forever.
Como que está bien. No, pero, o sea, escuchar Desembarco del Rey, como que todavía, pero...
Ok, Invernalia también.
Invernalia será el peor.
Como cortocircuito, sí.
Se me hace como de Santa Claus.
Sí, como de tienda de elfos.
Sí.
Sí, o Juan Nieve.
Juan Nieve, no manches.
Juan Nieve sí lo escuché. Pero muchas gracias, Cosner, por tu aportación, por tu superchat. Mordiditas de dragón, unos dragoncitos. Pero sí estuvo triste. Ya sé, creo que lo hemos dicho en los últimos 3 episodios. Nadie se encariñe con los dragones. O sea, con los humanos hagan, ¿no? Da igual, pero con los dragones no se encariñe.
Con nadie.
Ni siquiera les diría que se aprendan sus nombres.
Sí, creo que deberíamos estar acostumbrados con Game of Thrones. Más bien, no nos encariñemos con nadie.
Ajá, y a mí me dijeron el episodio pasado en el chat, no te encariñes con Daemon. Así de plano,
Ok, me cae bien, me cae muy bien como contesta. Me encanta. Así de huevos, casi. Sí, eso sí me encanta. Pero oigan, tengo una pregunta que alguien aquí puso al principio de la transmisión, que ya se me perdió. Pero alguien decía, digo, todos sabemos que este capítulo ya se había filtrado, pero dicen que el que salió hoy es un poquito diferente al que se filtró. ¿Alguien vio el filtrado?
¿Qué?
Ni idea. Ajá. Yo sí
lo vi. Se cambiaron cosillas por lo mismo.
Más bien, yo no vi el episodio filtrado. Lo encontré filtrado porque en las páginas donde veo Drag Race, ahí lo subieron. Fue así como bien random, porque como la página donde lo veo suben mucho todo lo que sea contenido LGBT, y por cualquier cosita lo ponen. Y obviamente House of the Dragon pues tiene algo LGBT, así que lo subieron. Y yo cuando lo vi así, ¿qué hace aquí esto aquí?
No, dice Mauricio Camacho que creo que él sí lo vio, dice que no hay nada diferente. Pues es que estaría cañón, ¿no? O sea, imagínate ya tener el capítulo hecho, se filtró, cambiémosle.
Oigan, y hablando de lo que dijimos hace rato de los libros, Digo, ya ha habido muchos comentarios al respecto. Voy a poner esto.
Justo es lo que yo digo.
Que sí. Nos pone Ana Fox y es redondeando lo que han dicho muchos, sobre todo Roy San Martín, que, que creo que es el más clavado ahorita. Nos pone, hay un desmadre entre los fans por el cambio en que Eamon lo mata accidentalmente y no porque quiere. Ese cambio sí está muy fuerte.
Sí. Sí, porque aparte nos lo están pintando como el próximo Joffrey, así de este niño inmamable. Y de repente, bueno, más bien como que creo que sí, en este capítulo sí hubo muchos cambios en todo sentido. O sea, sí, para empezar es este de que, ay, fue un accidente, yo no quería, como que fue ahí de, no, ¿cómo? Pero también, ¿no se sacaron de onda cuando Daemon ahorca a Rhaenyrys? O sea, no entendí por qué lo hace para empezar. Porque según yo nunca la había tratado así, pero no entiendo por qué esta dominancia, o sea, en este sentido no
yo
entiendo.
Creo que, yo por lo que entendí fue por lo de la profecía, porque es cuando hablan de la profecía, de que...
Ajá, pero ¿por qué la horca?
Porque se da ahí, porque yo lo que entendí es que ella se da cuenta que su papá nunca le dijo a Daemon la profecía. Y eso significa que su papá nunca quiso que Daemon fuera su sucesor.
El heredero. Sí, sí, sí. Ajá.
Yo creo que por eso fue que se dejó ir por el pues por el impulso, porque realmente, o sea, tampoco es de que ay, porque sí vi con muchos, ay, se me cayó un ídolo, güey. Daemon siempre ha sido así, que era diferente contener eso, era otra cosa.
Ah, mira, está bueno, o sea, sí entiendo que puede haber enojo, pero está bueno eso que dice Santiago Vergara. Dice, Daemon debe tener la misma orden de su abuelo, no iniciar la violencia. O sea, al parecer realmente nadie quiere la guerra. O sea, nadie quiere iniciar esta guerra por X o por Y. O sea, también muy inteligente lo que están haciendo los verdes de, güey, vas con los Baratheon, ya ofréceles algo. Eso estuvo muy, o sea, esa escena estuvo padre, a mí me gustó porque es como, güey, o sea, vienes aquí a decirme que haga algo nada más porque hizo un juramento, o sea, no mames, no. Estos güeyes a lo mejor también al saber que no hay un juramento, al saber que los tienes que convencer, están llegando ya con propuestas económicas y propuestas diferentes, y los negros, rojos o como sean, es como, güey, pues no, o sea, nada más es como ser fiel a tus convicciones, y la vida no es ser fiel a tus convicciones nada más. Entonces creo que eso me está gustando, e independientemente, pues sí, al parecer nadie quiere la guerra, o sea, sí me gustó lo que dice Santiago Vergara, puede ser también que de ahí haya nacido también esa parte de que todo fue un accidente. No lo sé, digo, habría que verlo para hasta la siguiente temporada y, pues, bueno, dentro de 2 años.
Ajá, pues es que accidente o no es lo que va a iniciar la guerra.
Totalmente. O sea, y aquí algo que dice Pablo, dice, a mí no me gusta esta forma de que porque los verdes son los malos, no les puedes ir a ellos. Yo les voy justamente porque mueven la historia y son interesantes.
Sí.
Yo creo que ahorita era como el planteamiento de quién, ¿no? ¿Quién movió la pieza para todo? O sea, pero creo que en la segunda temporada nos vamos a dar cuenta de que no hay ni buenos ni malos y que también los negros van a ser unos hijos de tal por cual, porque sí, o sea, creo que aquí no es un anda de quién es bueno, quién es malo, simplemente son intereses que creo que Game of Thrones, o el universo de Game of Thrones siempre nos los ha puesto, no hay gente buena ni gente mala, simplemente gente que pues que ansía o codicia el poder hasta ahí. Y creo que ahorita también fue como, porque este capítulo sí fue humanicémonos con Rhaenyra y su historia, no manches, perdió a su padre y perdió a 2 hijos en este capítulo, pobrecita y demás. Pero yo creo que no va a ser una santa del todo y para el siguiente capítulo va a ser cosas terribles, bueno, más bien para la próxima temporada va a ser cosas terribles y vamos a terminar también odiándola, y creo que va a ser justamente este baile de repente me cae bien un personaje y de repente me cae mal otro y así. Entonces,
pues mira, aparentemente Ana sí está muy clavada con los libros, también dijo, dice, el inicio de la segunda hará todos odiar a los negros, ahí lo dejo.
Ah, ahí está.
Pero a ver, y aquí creo que viene la pregunta, que creo es algo que digo, ya ahorita ya hablamos un poquito del último episodio, ya sabemos qué pasa, no lo vamos a decir de todos modos por X o Y. Pero creo que a lo mejor a mí la gran crítica que yo tengo, y no sé ustedes y no sé también nuestro público, es que si todo estuvo bien inclinado para que fuera Rhaenyrys, Team Rojos, Team Negros, que son negros o rojos, no sé, Team Negros, ¿no? Ajá. Son
negros, sí.
O sea, todo estuvo la narrativa para que fueras como empáticos con ellos siempre, 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 ¿no? O sea, este uh-huh. último capítulo también uh-huh. fue así como, güey, pues pierda al bebé, ve cómo está tratando de luchar, cómo quiere conservar la paz, cómo dice Rhaenys al esposo, ay, pues aunque haya sido como cómplice de la muerte de nuestro hijo, ella es la que está manteniendo al Reino Unido, todos quieren guerra y ella no, es como, güey, está bien forzado a que tengas esta empatía hacia ellos. Y ahorita lo que dice Ana es como, güey, los vas a odiar en la segunda temporada o al inicio. No sé si los pudieras odiar independientemente de lo que hagan, porque la narrativa sí estuvo muy enfocada en que ellos eran los chidos, uh-huh. los buenos. Entonces, supongamos, voy a decir una tontería. Supongamos uh-huh. que matan a todos los hijos de Alicent. Así, culeramente, los desmembran. Uh-huh. Si eso uh-huh. llegara a pasar, ¿los odiaríamos por eso? O es como, güey, tómala porque ustedes son los usurpadores, son los culeros, ustedes empezaron esto. No sé si los pudiéramos llegar a odiar.
Yes,
porque la narrativa sí estaba muy enfocada. Y eso, a mí en lo particular, fue lo que no me gustó. Eso fue a mí lo que no me encantó del todo. Pero ahorita que puso esto, Ana, estoy pensando como de, güey, ¿podrías odiar realmente a un protagonista?
Sí. Yo creo que sí.
Es que sí, entiendo eso, porque sí la están poniendo como... Es que como no es tan telenovela, ella es como que la sufrida. Y, uh-huh. y nos va a gustar ver cuando les dé también sus dracaris, o sea, la verdad. Hasta donde nos lo han puesto.
Uh-huh. Sí, totalmente. Sí, yo creo que sí, o sea, en esta... O sea, porque el capítulo anterior fue totalmente del equipo verde, ¿no? Y más allá de que, güey, la están cagando, pues también nos pusieron a Alice en Hightower como una víctima de su familia, de sus padres, como una mujer que solamente busca el bien por sus hijos. Y como de cierta manera también empatizaste, a lo mejor si quieres un poco menos que con Rhaenyra, pero también con ella porque dices, pues sí, la entiendo. O sea, también es una estúpida que creyó que un moribundo, diciendo palabras al aire, le estaba diciendo que en realidad quería que su hijo reinara. Pero... creo que más bien eran estos últimos dos capítulos eran para poner las perspectivas y creo que, y espero que así sea, porque al menos así fueron las primeras temporadas de Game of Thrones, que juega con esta onda de mover al espectador de, ay, mira, este me cae bien, pero de repente no, mames, ya, me caga, el que sigue. Ah, mira, o sea, no, aquí no puedes ni irle a nadie, ni querer a nadie, porque seguro te lo van a matar. O sea, creo que, y esta, justo este como juego es lo que está padre de toda la serie. Entonces, no sé, yo sí quiero ya leer el libro, la verdad. Ya me urge. Ah, dice pues, Ana Fox, no uh-huh. es lo que pasa, es cómo pasa. Ah.
Sí, sí me dio bien. Vi por ahí algo, la verdad ese sí no le puse tanta atención, que sí, sí se pone algo feo ahí, como vengan eso, creo.
Uh-huh. Ah, Roy San Martín tiene razón, pero bueno, esto no lo van a entender más que yo.
¿Qué?
Es que, pues es que Game of Thrones quiere que te encariñes para que después los odies, como Eren en Attack on Titan. Ah, es un claro ejemplo de cómo terminas odiando al protagonista, y eso que te lo tuvieron así como por varias temporadas amándolo y diciendo, sí, que se salve, y de repente, güey, te caga. ¿Quién sabe? Vamos a ver cómo lo manejan.
Nos pone Ana Posada sobre todo esto. A mí no me gustó el cambio porque Aemon es un gran personaje cruel y un tremendo guerrero. Con el cambio lo hacen parecer tibio. Luego, Karina Mejía, espérame. Karina Mejía, en el libro son más crueles que en la serie. De hecho, están blanqueando mucho a los personajes, incluyendo a Aemon.
Sí, por ahí vi a alguien que puso que sí los hacen ver como... de que son, se ven medio mensos. Pues sí, o sea, por ejemplo, Aemon... está súper, en la serie es súper menso.
Pero Aegon II, no sé si Aegon II sea otro personaje,
no,
o el Aegon que ahorita está.
No, el Aegon de ahorita, porque
ajá,
es el segundo.
El Aegon de ahorita. Sí.
Ajá, Aegon, el siguiente Aemon ya sería el otro, el bebé, y ese todavía no hace nada.
Luego, estaría padre que la siguiente temporada la narrativa favoreciera a los verdes. Pues están diciendo que está muy cruel la venganza que les hacen, pues igual y sí es por ahí. A lo mejor la empatía va a nacer a partir de la crueldad que hagan los, hasta ahorita, los que son como muchas comillas, los buenos. Que sí, que la venganza de los negros está muy fea, ¿Queremos saber qué pasa o no?
Yo sí quisiera, pero no.
Yo solo diré que voy a leer los libros. Si quieres saber, hay muchos videos de eso en TikTok.
Sí, no.
Y lo puedes buscar aquí con lo que puso Lulú.
Yo sí los odio a todos, Dracarys a todos, sí estaría bueno.
A todos menos a los dragoncitos.
Lo más seguro es que sí, ajá, exacto.
Si se quieren spoilear, solo busquen Blood and Cheese. Yo el día que lo dijeron en Filmsteria, o no sé si fue aquí, lo busqué, pero ya no me acuerdo a quién
¿qué es eso de Blood mata. And Cheese?
¿Quién se mata? ¿Quién los, a quién mata? Venganza. No me acuerdo.
O sea, si pero, quieres saber spoilers, si quieres saber cómo qué es lo que pasa, busca eso.
Pero eso supone que fue un accidente lo de Blood and Cheese, ¿no?
No, Blood and Cheese todavía no pasa.
No, ya sé, pero creo que es un accidente lo que hacen estos güeyes, creo, no digo, no sé, evidentemente.
Ah, no, ahí sí no estoy segura, ahí sí tendría que decir a alguien, pero no sé, no creo.
Luego nos pone querida Mejía, y también en este capítulo pusieron a los verdes muy buena onda, queriendo negociar, insisto, los blanquearon también.
Pues es que eso es porque, por Alicent, porque ya ven que le mandó su cartita.
Ay, ya, ay, toda manipuladora. ¿Recuerda nuestra infancia? Sí, no. No, como que Alison también me desespera un poco. Y Rhaenyra, por más que quiera empatizar con ella, también me desespera, porque nada de esto hubiera pasado si no hubiera sido tan estúpida y si hubiera conseguido al menos un amante que se pareciera al esposo o algo. O sea, ay, no. O un rubio para que salieran con el pelo blanco, no sé.
Ah, eso me explicaron. Incluso tiene que ver con los Baratheon. Que realmente es porque en la serie no lo ponen así, creo que Rhaenys no debería de ser rubia o algo así, y que realmente los hijos siempre decían en el libro que se parecían a la abuela o algo así. O sea que sí había, que en el libro sí lo explican, aquí sí se fueron porque todos son rubios y ellos son castaños, así como en La Rosa de Guadalupe. No, mi hijo es castaño, ¿por qué mi hijo es castaño?
Ah, oh, hay más drama de lo que pensábamos. Ok.
Pues estamos hablando mucho de los libros y que si no, pero Ale, tú tienes algo, ¿no?
Yo tengo algo, bueno, tenemos un regalito que nos hicieron llegar nuestros amigos de Pingüín.
Gracias, ay mira, hablando de...
Gracias a Carmencita del Alma, nos mandó un par de libros. Para aquellos que no puedan esperar como yo 2 años y quieran leer, aquí tenemos la opción. ¿Qué se necesita para que los ganen, Josué?
A ver, primero presúmelos. Muchas gracias a nuestra querida Carmencita de Penguin que nos los mandó. A ver, están. Ah, sí, vean. No, es una Biblia. Es una Biblia.
Sí lo quiero leer. La neta, sí lo quiero leer.
Es una maldita Biblia.
Están padres.
Es que ya con eso creo que ya no vamos a, nadie nos va a spoilear, vamos nosotros a ser ahora los spoilers, porque sí está muy muy padre estos regalos, muchas gracias a Penguin. Pues qué les, a ver, pensemos, hasta el final del episodio les vamos a decir cómo ganarlos, porque sí están cabrón. Lo único, Ale, ¿están en inglés o en español?
Están en español y son 868 páginas.
¿Puedes buscar si dicen, cómo, Desembarco del Rey, en lugar de King's Landing?
¡Ay, sí! Ahorita lo voy a buscar, Josué. No, pero mira, está padre porque al final hay un apartado que dice linajes y árbol genealógico, el cual sí voy a leer porque, no mames, ya estoy harta de, ¿cómo?
A ver, o sea, a ver, muéstralo. Se llama... A ver, espera, déjate. O sea,
nada más viene listado, pero no se va a ver.
Ah, yo sí he visto videos también de eso.
Entonces, aquí viene. ¿Quién fue el primero? Egon primero, Egon primero, Maegor primero, Jaehaerys primero, Viserys primero. Así, hasta el segundo. Y aquí viene como el arbolito genealógico. A ver si se ve.
¿Te ves? Mejor no, porque... No, pero también ahí puede haber spoilers. Yo digo que...
A ver, lo voy a poner grande para la gente que nos esté escuchando. No, viendo, perdón.
Ah, sí, dicen que nos spoileamos con esto. Bueno, ya, lo quito.
Ajá, exactamente. Sí, bueno, porque si le sigues viendo, vas a ver qué pasa. Digamos, no, quién sí sobrevive a los Dracarys.
Pero sí sabe quién, claro, de dónde viene Daenerys, saben quién es su tatarabuela, ¿no? O abuelo.
Sí.
Sí, sí se sabe.
Sí, sí. Bueno, yo sí sé. Es que sé cosas que me he spoilereado sin querer y otras queriendo, la verdad. Pero,
sí, pero igual lo que lo tengo mal. Igual, o sea, sí sabemos que viene del linaje de Rhaenyra, pero no se sabe cómo se llega ahí, ¿no?
Claro. Sí, o sea, es lo que dijimos en un principio, o sea, podemos saber, si nos dicen ahorita, ya sabes que van a morir los dos hijos bastardos de Rhaenyra, digo, por decir, ok, pues está bien, pero ¿cómo va a pasar y qué va a pasar? O sea, ¿cuál va a ser la consecuencia? Creo que es lo que está padre. O sea, creo que dijimos igual al principio, o sea, que se murió Luke, pues sí está feo, pero ¿cuál va a ser las consecuencias de eso? O sea, si hubieran dicho a mí desde el primer capítulo, este güey se va a morir, pero si este güey se muere es tal, 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 pues a lo mejor han dicho, güey, ya lo hubiera esperado, a lo mejor sí me hubiera dolido, pero es como, güey, necesitaba pasar para que ocurra todo lo demás. Entonces, siempre disfruten el viaje, amigos, no tanto el destino. Suena bien trillado, pero sí,
hagamos eso. Es que cuando alguien te cae tan mal, buscas si se va a morir y cómo se va a morir para ya saborearlo y que tu alma descanse. Como tú que ya buscaste de Kristen Cole.
Sí, eso lo hice en el primer de los primeros capítulos, cuando Sir Criston Cole me caía, y no solamente a mí, creo que nos caía tan bien a todos.
Ay, sí.
Y yo dije, güey, no se vaya a morir horrible este güey, y lo busqué y fue como...
Pero a ver, ya ahorita que ya llegamos al final de la primera temporada, su top 3 de sus personajes más odiados.
Sí, no favoritos. Porque ajá, no hay.
No favoritos.
Más odiados.
Ay... A mí me faltaría el tercero.
A ver, ¿cuáles son tus primeros?
Obviamente Crispin y Alicent.
¿Sí?
Sí.
Ok.
Ajá, ¿y el tercero?
Mío sí es, obviamente, Kristen Cole, porque es la persona más tóxica. Después sería el niño, ¿cuántos años tiene Aemon? ¿Como 14, según?
No, ya es más grande. ¿Aemon? ¿Pero por qué te cae mal?
Güey, parece de 30, es un niño berrinchudo, es que aparte su carita es golpeable, o sea, hay gente que tiene cara que es como...
Estás en mute, Ale, no te estás escuchando.
No te escuchas.
A ver, aquí, ¿ya? Sí. ¿Ya? Ah. Creo que se zafó un poco mi micro. Aemon tiene 16, se ve como de 30, ¿están de acuerdo conmigo? Aparte, entonces se me hace como inmamable, esa miradita que tiene, le dicen, niño, no lo hagas, y ahí vas y lo haces, o sea, es como no. Y me cayó muy mal desde que empujó a sus sobrinas, primas, ya no sé qué son de primas, ¿no? Sus primas.
Primas, sobrinas, eso, tías.
Ajá, eso me cagó así de, güey, ¿qué te pasa? O sea, su mamá se acaba de morir, la estás empujando, te llevas el dragón, o sea... Güey, no, él. Y en tercer lugar, para mí, más que Alicent, Otto. Que también tiene cara de menso y como que su interés y su cara, no sé. O sea, no me cae nada bien Otto.
A ver, nos ponen Sir Crispin Cole, Otto y Alicent. Luego Alexa Lima, que yo creo que voy un poco, bueno, no tanto sí. Concordar, pero.
Sí, no me acordaba de Larry.
Alicent, Otto y Larry. Para mí, también estoy igual que Nora, me falta el tercero. O sea, mi primero es Larrys, el segundo es Kristen Cole, sí. Y el tercero no tengo porque siento que los Hightower realmente están jugando muy bien el juego. Lo están haciendo muy bien.
Sí,
lo que a lo mejor no me gusta de Otto es que sí usó a sus hijos nada más por joder. Uh-huh. Puede ser que mi tercero sea Otto, pero eso sí no está sé. Horrible.
No, mi tercero estaría entre Larrys o Aegon, porque Aegon se me hace súper pendejo, así como de
Aegon es el del parche, ¿no? El niño,
no, ese es Aemon.
Es
el rey.
Ah, el rey.
El que sí se quiere ir a vender naranjas.
Uh-huh. Sí, 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 sí.
Ah, estaría
el mismo rey. Era un
porque sí,
rey.
Otto sí se me hace interesante, o sea, porque ese güey sí la supo armar.
Le está haciendo muy
sí,
bien.
Sí, pero mandó a su hija así de, órale, vas, y como que también le dije, oye, no.
Nos pone Ana Fox, Chris pendejo. Otto, sin uñas, Hightower, ¿por qué sin uñas? ¿No tiene uñas?
No, algo sabe ella que mejor no preguntamos.
Y el tercero es Larry. Sí, yo estoy un poco con ese. Es que Otto no me puede caer mal. O sea, lo odio, pero al mismo tiempo lo respeto. Como...
Laris. Es que aparte Laris sí cae mal. Sí, es un idiota, pero cae mal porque llegó de la nada. O sea, en la serie, ¿no? Uh-huh. No vamos a hablar de los libros. Pero llegó de la nada a moverlas todo. Y luego ahí con su fetiche de pies. Como que es medio inútil, pero siento que me falta algo para que suba en
es
ese...
Es que aparte es inútil, o sea, es inútil físicamente, pero también se metió ahí. O sea, es maldito lisiado... Sí,
Ana Fox, mírale las manos, tiene un centímetro de uña. No me avisó eso, Ana Fox.
Guácala. ¿De dónde? Guácala, son como las del Príncipe Carlos, ¿no? Así todas gordas y rojas.
Ay,
no las había visto, nunca me había percatado de eso.
No.
Oigan, yo tengo una duda, ¿Gusano Blanco sí se murió?
Sí, claro.
Pues solo se vio que explotó su casita, pero...
No sé, es que como que también es un personaje que parecía muy místico, poderoso y así, ultra misterioso, y de repente fue de, ah, le quemaron su casita.
No, pues, yo me acuerdo que pusieron que ese iba a ser ya ahora Larry's, o sea, pues pongo que sí,
no sé, como que hay cosas que sí creo que necesito volver a ver, porque esta onda que fueron, o sea, el salto, todo pasó tan rápido... Sí necesito volver a ver la serie porque ya me hice bolas en muchas cosas.
Nos pone Silvia Lovera, cosa que sí es cierto. Jajaja, me acordé de Rhaenyra quitándole el pin de la mano al mano del rey. Se me hizo bien berrincha eso, sí. Sí, fue así de te lo quito y la aviento al mar. Sí, estuvo bien. Pero bueno, la puedes entender un poco su coraje, ¿no? Entonces, lo que no recuerdo es... Esta escena ya la habíamos visto antes. Bueno, no, sí lo recuerdo más bien. Esta escena ya la habíamos visto antes. Que llegaba Otto al mismo puentecito de Dragonstone a hablar con Daemon.
Claro.
Y en eso llegaba Rhaenyra. Y era como, ay, tío, hablando ahí en su valirio y como su tensión sexual. Pero esta escena ya la habíamos visto. Entonces fue así como de, güey, ya se ha visto antes. Pero cómo ha cambiado todo en los últimos, pues casi 20 años, ¿no? Entonces. Eso se me hizo como un buen detalle de lo que ha pasado pues, en el resto de la serie. Entonces creo que eso para mí como que le subió bastantes puntos. Pero sí, creo que como un denominador de más odiados es Kristen Cole y Larrys. Los demás, pero se dieron cuenta como no hay ningún no Targaryen que vimos porque la serie no se prestó para eso, porque la perspectiva no era por ahí, entonces... Nada más digo, nada
yo
más
sí puse
lo ahí sobre la mesa. ¿A quién?
En teoría yo sí puse un Targaryen. Al inmamable del parche. Está en mi segundo lugar.
Ah, bueno, sí, en teoría sí es Targaryen, o sea... Bueno.
Es que es necio, le estás diciendo, niño, no lo hagas y ahí vas.
Bueno, pero él es verde, aunque sea Targaryen es verde, ok. Fue mi error haberlo dicho, o sea, del team verde todos son los que odiamos. Okay. Del team negro nadie ha odiado todavía, entonces... Sí. Sí, tienes un punto. Sí, yo lo puse mal porque son... Es Aemon Targaryen Hightower. Sí, ese es su apellido real. Y los otros son Targaryen. O sea, qué oso.
Sí,
como la serie de Monterrey. Otra vez seguimos con ese mismo tema.
Bueno, depende. Los unos son Velaryon Targaryen.
Claro. Sí. Bueno.
Oigan, nos pone Lulu Petit que Gusano Blanco salía en La La Land. Es una de las amigas.
Es una
de las amigas.
En
efecto, y también nos pone Rocío González. Gusano Blanco es la bailarina chingona del video de Mike, de los Chemical Brothers Wide Open.
Ah, oh. No sabía eso.
Carlos González, Ramira era motomami de morrilla y de mamá ya es luchona con violencia intrafamiliar. La decepción, amixes. Pero pues no es su culpa también, o sea, su familia sí está bien del carajo. Como dijo Penny en un capítulo, güey, todo se resolvía platicándolo. Todo era como... ¡Ay! Y hablando de plática, ¿saben también que estuvo bien de la mierda? O también fue así como de momento en que así mis ojos se fueron en blanco completamente. Cuando llega Otto y le dice, Meister, dele eso a Ramira. Y eso y es la hoja de como del libro que vimos en la primera escena. Y fue de... Ay, qué huevo, eso no, uno ni lo iba a conservar, ni se iba a ver también conservado tal cual después de 25 años, Fue como,
sí.
No, ni al caso.
Pensé lo mismo, así fue de...
Ahorita, este comentario de Mamá Luchona, que también es mucho que se puso de moda, yo le agregaría que toma Negronis. Sí, por la, en TikTok está muy de moda esta entrevista que hicieron como que...
Ah, sí.
Que le dice, ¿qué quieres tomar? A Negroni, es Valiato, with Prosecco in it, o algo así.
Sí, a la Rami, ¿cómo se llama? Emma Darcy.
Ajá, sí. Se puso súper de moda y todo el mundo anda tomando Negronis por
yo eso. Que me la digo en TikTok. Oye, no había pensado
wow. Esta teoría no la había pensado, digo, sí, ya está muy exagerada.
Ah, sí.
Pero no está nada descabellada, ¿eh? Nos ponen a Fox, para mí en la serie Allison está enamoradísima de Ramira y de ahí viene todo su pedo.
Sí, eso desde el principio se decía.
No mames, sí, claro. Tiene todo el sentido que lo está haciendo como por despecho y por no tener su identidad. Sí, claro, no está nada descabellada.
Pues nada, es que Allison al final de cuentas es lo que digo, si empatizas con ella porque pues sí te la pintan también un poco como víctima, porque digo, también lo es hasta cierto punto, o sea, desde niña, porque sí se considera casi una niña, es de, güey, tu papá, o sea, de la forma en cómo le educaron a servir siempre a los hombres, a hacer lo que le dice su padre, vete con el rey, soporta al rey, que se te esté pudriendo encima, no tener noches de placer, tener hijos inmamables, ella inclusive ni siquiera sabe cómo ser una buena madre, o sea, es como, digo, los flachazos que hemos visto ahí con sus hijos, a su hija ni la pela, a sus hijos se los pendeja cada rato.
Eso no sé si no es una buena madre, ¿eh? O sea, siento ¿qué? Que la serie sí te la planteó de que es una super mamá con ellos, de que los quiere, los cuida y que va a hacer todo lo posible.
No, a ver, o sea, en los términos que conocemos como ser buena madre, al final, o sea, sí, no me queda claro que los quiere, pero a ver, estás viendo que tu hijo acaba de violar a una chavita y no haces nada. Está jalándose el ganso ahí en la ventana y tú nada más llegas y lo empujas y a cada rato les grita y no sé, o sea, al final de cuentas, o sea, este niño que les digo que me cae tan mal, Eamon, por eso hace lo que quiere, su mamá le dice, oye, no hagas esto y ahí va y lo hace, o sea, es como, ahí hay una falta de comunicación, que por ejemplo con Rhaenyra, con sus hijos, pues no lo vemos así y esta es como todo este contraste, ¿no? Que creo que también tiene de esta onda, que creo que también Alicent, más allá del enamoramiento, que es una buena teoría, creo que también sí es como una onda de envidia. O sea, tiene al marido, o sea, a lo mejor el marido, pues sí, todo el mundo sabía las condiciones del marido primo, pero pues el primo la quería, la cuidaba, la procuraba, su papá la amaba, sus hijos siempre estaban con ella, cosa que ella no creció con eso y no lo vivió. Entonces creo que también va por una onda de envidias.
Es que a Alicent sí le tocó ser más mamá luchona, porque sí, Rhaenyra sí tenía marido, o sea, y Viserys pues nada más se la pasaba con su Lego de Valyria.
Ajá, y luego el rey ahí con su falta de carácter. Se acordarán como en el segundo o tercer capítulo, ya casado con Alicent, le dice así de, pues yo ni me quería casar. ¿Se acuerdan? Cuando están como en este campamento celebrando el nacimiento de uno de sus hijos o algo así, le dice, pues yo la verdad ni siquiera me quería casar, me obligaron.
Bueno, ya lo peor es cuando la confunde al final, ¿no?
¡Ay, sí!
Cuando le dice el otro nombre.
Sí, o sea, sí está del nabo, la verdad, ser Alicent. Y no, y cierto punto eso te empatiza.
No, yo recuerdo que la confunde y aparte le dicen, ¡ay, me quedo a cuidar a la reina Alicent! Y todavía, ¡no!
No,
sí. Yo sin pedo podría ser como su juguete sexual de Alicent, ¿eh? Así también que me muestre los pies, lo que sea. Alicent ha sido lo mejor en el eye candy en la historia de Game of Thrones, la neta.
Muy bien.
Pero a ver, también hubo eye candy para ustedes, para...
Al principio con Kristen Cole a todos se nos antojaba.
O sea, pero no hubo buena carne masculina, según yo sí, ¿no?
Pues sí. Está Kristen Cole, pues Harwin también, 2-3, y les gustan más musculosos. Creo que Daemon es el que ha estado más rompiendo corazones. Yo he visto a muchas ya también con Aemon, aunque con todo y parche.
Ay, no, a mí se... Ay, no, es que yo no puedo...
A mí no me gusta, pero realmente si lo piensan, sí se parece mucho a Damon. Entonces hay un meme de que de cuando la mamá no se come lo que le antojo, sale como...
Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero sí, sí hubo buen... Siento que hubo buen material visual para todos, para todes.
Incluso para los todes. Gemelos también están bien... Los que
son. Ah, mira, ya nos pusieron. El gemelo no está nada mal.
Ajá, los gemelos, sí.
Ah, los gemelos no están mal. Pero el hijo de Rhaenyra, el mayor, siento que va a ser guapo de grande.
Ay, él es bien lindo.
Sí, el mayor está muy. Se ve que va a ser muy guapo. De esos que les auguras un buen desarrollo. Sí, igual que Anna Fox, la cara de Damon me conflictúa muchísimo. Demasiado larga, exacto. Parece de 30. De 30, y creo que también ya se lo habíamos platicado, que hay un problema con el cast, ¿no?
Sí, cañón.
Han casteado horrible a todos, unos no envejecieron, que creo que digo, ya englobando que este es el último capítulo, también podemos platicar de todo lo mal que estuvo desde la producción, las escenas oscuras, el envejecimiento de algunos personajes que yo criticaba, el de Damon, de, ay, le cortamos el pelo y ya está más viejo, o sea, es como... Güey, ni al caso. No,
ni al caso.
Sí, creo que fue por ahí como cositas que digo, ay, hay personajes que creo que hoy sentí que cambiaron de personalidad, insisto, Damon, como que esta onda de, no, pues me voy a enojar, porque no me sé la profecía o lo que sea que me esté explicando mi mujer y la voy a ahorcar. Es como, no, tú no eras así. El sobrinito, sí, creo que sí, están un poco tibios. Sí, les creo para los que están ahí.
Sí, totalmente eso de que Eamon se ve más grande que Criston. Sí.
Sí.
Soy más, yo, o sea, al inicio, los niños, se veían unos más grandes que otros, pero no era tan grande la diferencia como ahorita.
No, me están preguntando que si el actor no se me hace guapo. Lo voy a buscar en este momento.
¿A cuál? ¿El del el gemelo?
No.
No, el Eamon,
hijo.
Va a ver.
Eamon sí está raro, la neta.
A ver.
Pero de chicas creo que, a mí Emma de Arcy no me gusta, pero sé que a muchos de ustedes sí. Pero sí, las dos, Alicent, Alicent joven y Alicent normal, sí están muy, muy guapos. O sea, siento que sí son las más guapas de todo el universo Game of Thrones, la neta.
Sí. La odiaré, pero está guapa, admito que está guapa.
Sí, pero creo que de todo el universo Game of Thrones, creo que sí. O sea, sí, muy, muy, muy bien. Aunque siempre he creído que hay como más, ha habido hombres más guapos siempre en la serie, ¿no? O sea, desde Khal Drogo.
No, no
que
puedo.
Que estaba así de...
No puedo.
Jon Snow.
No, déjenlo encontrar
ya. Estoy pensando en hombres guapos de Game of Thrones, ayúdenme.
No,
yo no vi Jon Snow, definitivamente.
Pero también Richard Madden, ¿no?
Ah, ¿sabes quién se me hacía guapo?
Khal Drogo.
Ay, obvio. Bueno, Jaime Lannister estaba guapo. Jorah Mormont, Jorah se me hacía guapo, la verdad.
Ser Jorah, o sea, sí era como un...
Hombre maduro, con experiencia. Sí,
como un Saúl Lizazo, pero de Westeros, ¿no?
no lo había pensado así, pero puede ser. Tormund se me hace simpático.
¿Tormund?
El salvaje, sí, como sí. Que, es que cae bien, el tipo cae bien, entonces
sí.
Que gana puntos por su personalidad. Y dices, ay, sí andaría contigo.
Creo que ese, digo, ya nos metimos a algo que no es House of the Dragon, pero de Tormund que nunca se muriera, creo que eso sí fue como.
Gracias.
Una gran elección, creo que fue un fanservice, la neta, que sí agradezco que no se haya muerto, no lo hayan matado.
Sí, bueno, por supuesto, Robb Stark.
Uh-huh, no, ¿qué dije?
Ah, sí, sí lo dijiste, ¿verdad?
Khal Drogo, ¿cómo se llama el guardaespaldas? No el guardaespaldas, pero como el que se daba
Daenerys también.
Dario Daharis.
Ay, qué guapo estaba, sí.
Pero aparte, acuérdense que hubo dos.
Hubo dos, el primero no me gustó, es que ¿sabes qué? Creo que ya me di cuenta que no me gustan los hombres rubios. Soy como tú.
El primero sí está
bien. Somos raros. ¿No? Sí, era como raro. Un elfo. Era como un elfo de Legolas. Que sí, no, ni al caso.
Estoy pensando quién más era como...
Yo ya encontré al actor y no. tampoco.
No, no puedo, no puedo con la cara del actor, se llama...
Sí, es que sí, su cara, su estructura, así como...
O sea, tiene la cara le llega hasta acá, o sea, su quijada llega hasta acá, tiene la nariz tan, así como, no sé, no, cero.
Es como la máscara de Scream, un poco...
Sí, ándale. Sí, digo, igual hay alguienes. O sea, sí tiene unos rasgos como muy fuertes. Igual eso es atractivo para muchas personas. A mí no, no es mi tipo. Definitivamente no.
Sí, no.
¿Qué? Y tiene muchos fans.
Concuerdo con Ana Fox, pinche pinceladas del nepe del papá. ¿Qué? ¿De qué hablan?
¿De qué hablan?
¿Dónde está eso?
Sí, yo tampoco.
Ah, Herwin Strong.
Ah.
Ok.
Oye, nos dice Enrique Acosta, Amon con ese parche me recuerda mucho a Pete Burns cuando era cantante del grupo ochentero de Dora Life, los que cantaban la de You Spin Me Round, Baby Round, Baby Round. ¿Qué oscura fue tu referencia? Ahorita Ale lo va a buscar. A ver si sí, pero...
A ver,
lo vamos
pero
a
qué gran referencia, si sí se parecen. Wow. Luego nos preguntan, y de mujeres, Lulu Petit, Marguerite Tyrell era bellísima, totalmente coincido. Sí.
No, ella tampoco, era muy...
Miss Sunday también estaba guapa, sí, también. Para mí, Cersei siempre fue la más guapa, pero sí, también Miss Sunday era muy, muy
no
guapa.
No sé.
Que sí es buena, no se parece tanto, pero porque tiene el pelo como castaño, pero es una buena referencia.
Es la boquita, pero no se parecen. No me
es la boquita, es que también eso, de que siempre tenga la boquita parada y esa sonrisita, ¡ay! No lo soporto, es como que
se, la se me hace más y... como más ay. Malfoy de Harry Potter, o algo así como no, un primo lejano Malfoy, de los Malfoy.
No. Sí, yo también, o sea, siento que todos los Targaryen son como Malfoy, sí, total. Todos los rubios muy oxigenados y son como Malfoy o Targaryen. Uh-huh. También hablando de guapas, ¿cómo se llama la chica que conoció John?
Ingrid es sí. Guapa.
Su esposa en la vida guapa. Real. Los de esposos hecho. En la vida real.
Sí, han de tener hijos preciosos, perfectos.
¿Ya tienen hijos?
Ya tienen hijos, tienen creo que 12 o algo así. Sí.
Lina Headey se acaba de casar. Órale. La parte de ella creo que supo un chisme apenas de que era, de que hizo algo así medio fuerte, pero no me acuerdo. Los Targaryen son como Trump. No sé.
No se me hacen.
No sé.
No se me hace. Pero bueno, ya estamos hablando de otras cosas que no.
Pues es que ustedes sacaron el tema de los guapos y fue de, pues sí, está no, bien, ya, o sea, es ya, cierto, ya. Es una serie con mucho eye candy, pues sí, también no, se sí, agradece
por lo poco que sé, porque recuerden que ya no he visto Game of Thrones, creo que más como Trump serían los Lannister, ¿no?
Sí, sí total.
Muy bien.
Total, ¿verdad? Los Lannister son muy ellos.
Son los Trumps.
Uh-huh. Sí. Oiga, y nadie mencionó a Pedro Pascal, ¿eh?
A mí no me gusta Pedro Pascal, me cae muy bien el tipo, no, pero no me gusta, o sea, no se me hace así como que, ajá, me vuelva loca, no.
Yo nada más en The Mandalorian, pero sí tengo una amiga que lo amaba desde Narcos.
Pero es que creo que el crush es con su voz, porque sí, tiene una
sí,
gran
sí,
voz.
Tiene una voz, sí.
Pero no, o sea, a mí no enciende mis pasiones.
Pensé que iban a todo el mundo decir Pedro Pascal, pero ya vi que no, entonces... No, está bien, a mí me cae bien, pero sí, creo que el número uno sí era Jon Snow para todos, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Es que después... ¿Se acordarán de esa escena donde le hicieron hasta la curva perfecta de su trasero y demás? ¿Se acuerdan?
No.
Es que
ay,
es una cañón.
Yo me acuerdo que a una amiga sí le regalé el Funko de Jon Snow.
Ah, ese
sí
es un buen regalo.
Tipo, la verdad, sí está muy lindo.
Lástima que nadie ha hecho nada a partir de Game of Thrones. Bueno, Richard Madden un poquito con el guardaespaldas, pero nadie ha hecho nada como tan grande después.
Sophie Turner sí.
¿Qué ha hecho?
O sea, estuvo en X-Men.
Bueno, buen punto, sí.
Estuvo en la serie de Stairs de HBO también que yo vi. O sea, sí, okay. Ha hecho como cositas ahí. Emilia Clarke, por supuesto que también ha seguido haciendo un chingo de costa. Jamie, creo que no ha hecho ya nada. Ese sí, para que veas. Bueno, fue productor de Flea.
Claro.
Ha producido. Maisie Williams. Maisie Williams, pues estuvo en esta horrible de los mutantes, ¿no?
Teen Mutants. Ah, claro, que nunca se estrenó la de New Mutants. Ya no.
Ajá, sí. Esas, ¿quién más? Pues ya, creo que sí tienes razón, no he visto. Igual
hice. Si bueno. Khal Drogo, ¿no?
¿Mandé?
Khal Drogo sí, ¿no?
Por supuesto.
Pues, no, bueno, sí, mal. Pero pues es que él nada más tuvo una temporadita, entonces.
Bueno. Missandei también, apenas la acabamos de ver en algo, ¿no?
¿A quién?
A Missandei, no, yo la acabo de ver en una película que no.
Sí, Jon Snow en Eternals, ¿pero Eternals qué?
Sí, no, ni al caso. Fíjate que Kit Harington, o sea, con todo y todo, creo que es el que menos cosas sobresalientes ha hecho después de Game of Thrones.
Sí. Sí, es cierto, sí, Pedro no, Pascal no. Va a venir con la serie de Last of Us, sí, es cierto.
Ay, qué gran juego.
Sí, lo está haciendo bien. El otro fue Aquaman, claro, sí. Se han hecho cosas, creo que el menos ha sido Kit Harington, que parecía que
iba a tener. Arrepiéntete de lo que dijiste, Josué.
Sí, estoy arrepentido por lo que hice. Pero a ver, ya dijimos que los guapos, que sea los que más odiamos, pero me gustaría saber de ustedes y también de todos. ¿Cuáles fueron esos momentos épicos o sus momentos favoritos que en estos 2 años van a rondar por su cabeza hasta antes de la nueva temporada? ¿Cuáles serían esos momentos buenos, malos, lo que sea, que es como de... que a lo mejor es muy pronto para decir que se van a volver como parte de cultura pop, como mucho que pasó en Game of Thrones, y desde la primera temporada evidentemente, pero aquí consideran que hubo algún momento que dijeran, güey, qué chingón, se va a volver famoso, va a estar en nuestras cabezas por tanto tiempo. ¿Creen que existió? ¿O para ustedes hubo alguno?
En lo que así lo pienso tengo que poner bueno. El Pug.
Ay, el Pug.
El Pug.
Épico, épico, hacía niveles de Game of Thrones que nos impactó. ¿Se acordarán de la primera temporada? No. Terminó matándonos al protagonista, ¿no?
Pero no, pero tuve incluso cuando... Cuando le empujan a...
Creo que... Rey,
de la ventana.
Sí, pero creo que en este... Sí hay varios momentos. No, no los diría tan épicos, épicos, pero creo que sí fueron buenos momentos. O sea, la boda estuvo buena. La boda de donde mataron a la de Rhaenyra. Que que matan al amante de su esposo. Que fue de, güey, ¿qué pedo? ¿Y por qué Kristen Cole lo mata? Nunca entendí por qué.
Yo ya tengo cuál.
¿Cuál?
El Dracarys, que no fue. Sí, lo que pusieron aquí.
Claro.
Rhaenys. Claro.
También la muerte de la primera esposa de Daemon, que está embarazada y que va y le dice Dracarys, y su dragón no la quiere matar. Eso estuvo muy buena. Así dije, ay, chale, sí, estuvo fuerte. Eso estuvo buena. ¿Qué otra que me haya gustado? La del ojito, creo que estuvo interesante. Pues ya no se me vienen tantas así. Que insisto, no creo que haya sido una, o sea, creo que sí fue una buena temporada, ¿no? Todos estábamos como en esta expectativa, después de haber tenido ese amargo final de Game of Thrones, creo que sí estábamos como todos en la expectativa, pero al final creo que nos entregó una temporada decente. Creo yo, o sea, ya como resumiendo todo, pero no la sentí a esos niveles épicos. Creo que ahí va, a mí sí me ha estado gustando, para mí va bien, a lo mejor para hay gente que va a decir, no mames, qué porquería, me quedo con Lord of the Rings o lo que quieran. Para mí estuvo bien, entonces yo creo que habrá que esperar. Hasta ahorita creo que sí, esos que hemos mencionado son para mí los momentos.
Para mí creo que sí, el mejor momento. Y el que sí se va a volver como muy, muy en nuestra cabeza, sí fue eso, cuando sale la reina, que no, bueno, Rhaenys del sótano, sale con su dragón y casi mata a todos, o sea, pudo haber matado a todos, creo que eso fue el mejor momento de la temporada. Y creo que como escena, como todo lo que engloba, y que al mismo tiempo ha sido muy criticado, porque digo, o sea, no tiene que ser todo idéntico al libro, pero eso nunca ocurre, es cuando el esposo, se me fue el nombre, se va con el amante, cuando Leinor se va con el amante. O sea, creo que esa parte en cómo construyeron esos últimos 5 minutos, donde todos así, güey, sí, esos hijos de la chingada lo mataron, y vemos esa última escena, que digo, o sea, muy manipuladora, no en el libro, justifican todo, y que todos amemos a Daemon y a Rhaenyra. Ese a mí, para mí, sí fue como una gran, gran escena. Entonces yo me quedo entre esa y evidentemente la del dragón saliendo ahí del sótano.
Ah, bueno, se nos olvidó la escena del ¿cómo se llama? De la primera esposa del rey, cuando está dando a luz, que hacen ahí su operación toda arcaica.
Bueno, esas dos escenas, las de los partos, tanto el de ella cuando muere, partos, y el de hoy de la Rhaenyra, o sea, creo que eso no lo habíamos visto. O sea, como una serie de este tipo tan masiva, no se había puesto como tan visual, tan grotescamente, al mismo tiempo tan visceral como son los partos. Creo que eso también fue algo que a lo mejor damos un poco por sentado, y la verdad, muy bien que pudiéramos ver esas escenas. Entonces, sí, eso también. Nos dice Alexa Lima, los pies. Sí, no, también creo que la de los pies se volvió muy, muy, no épica, pero sí muy ya trascendental.
Es que ya es referente, más bien creo que ya son referentes, sí.
Sí, estuvo muy
bien. Todo lo que hay alrededor de eso, sí.
Anna Fox, la llegada de Viserys a la Sala del Trono, esa escena está cabrona. Sí. A un nivel cinematográfico, muy bien. O sea, creo que recordemos que antes de que nos quejáramos de la iluminación, los primeros que habrán sido, realmente los primeros 2 o 3 capítulos de Game of Thrones, tiene una cinematografía realizada por un cinefotógrafo mexicano que, si alguien me apoya con el nombre, muchas gracias, fueron increíbles. Ahorita en los comentarios voy a ver también otra escena que a mí me gustó mucho, creo que es el final del segundo capítulo, cuando Daemon mata al de los cangrejos y sale así como atrás de la cueva, y nada más se ve la mitad del torso del hombre. Este está también muy... Digo, no son escenas épicas y memorables, pero a nivel estético sí fueron, sí, así de wow.
Es Pepe Ávila, Josué.
Pepe Ávila. Sí, gran trabajo que hizo en eso. Ah, mira, sí nos los pone Jimena Santander. Cuando Daemon mata al crab feeder y nos enamora a todos. Sí, esa escena está bien. Mira, Omar Robles, la escena de los partos fallidos. Cuando Viserys camina hasta el trono y luego le cortan la cabeza a Daemon. Sí, cuando va a defender a su hija. Cuando Daemon se sabrosea en el baile en que odiamos a Crispin. No sé si eso, pero también la escena en la cual está, se la lleva al
se la lleva.
Ah, sí, cuando se la lleva, sí, está.
Eso estuvo buena. Todos estamos de ¡ya la besó! ¡Qué escándalo! Sí, sí estuvo buena.
Pero también la que mencionaste de lo de Leinor, creo que ahí también es una muestra de que sí los podemos odiar, que sí pueden hacer que los odiemos. Porque yo sí estaba así como que ¡no! ¿Cómo? ¡Malditos!
Sí.
Pero todos ya los que partos. Que hicieron, dices, ay, sí, dices, qué buena,
sí, sí, exacto. Ya después cambian eso. Pero sí es como una pequeña muestra de que sí pueden hacer de que en cualquier momento los vamos a odiar.
Marcos, seguro, Martínez, sí. ¿Qué personaje tuvo el mejor arco o es muy temprano para eso? Muy temprano.
Creo que es muy temprano.
Es muy, 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 muy temprano. O sea, creo que ninguno tuvo ningún arco. Creo que eso es apenas como el epílogo de lo que vamos a ver. Probablemente los arcos empiezan a desarrollarse, yo espero, en la segunda temporada. Ahorita yo como lo sentí, siempre fueron esos 10 capítulos como un epílogo. Como decir, a ver, estos son los personajes, esto les gusta, ni esto no. O sea, como de clase de guionismo súper básica. Pero no está mal, es como los fuimos conociendo, como sabíamos qué era lo que les gustaba, hacia dónde iban, sus motivaciones. Entonces creo que eso lo vamos a empezar a poder contestar y ver y checar ese desarrollo a partir de la segunda temporada. Luego nos dice Royce San Martín, esperen algo como la batalla de los bastardos en la siguiente temporada.
Ay, ojalá.
Pues esperemos, ojalá. Digo, a lo mejor en papel está, pero no creo.
Visualmente,
o sea, pensado. Tendría que ser, tienen que juntarse muchas cosas para que eso llegue a pasar.
Sí.
Y ahora sí, antes de irnos, creo que esto es también lo más importante, ¿no? creo que esto vamos a decirlo como fans, no como gente que quizá conozca cuál es el desarrollo de la temporada, sino más bien como hablemos 100% de la serie y qué esperamos. Nos preguntan, ¿qué esperan que pase en la segunda temporada?
¿Qué esperamos?
Muchos dragones.
Sí, creo que mucha muerte de dragoncitos. O sea, porque por más que no quiera tener un personaje, creo que siempre cuando va involucrado un animal, aunque sea ficticio, como que nos duele, ¿no? O sea, ay, no, o sea, estos inocentes que dices, bueno. Pero creo que lamentablemente vamos a tener mucho de eso. Creo que mucho del típico, los que pagan son las criaturas. Y no sé, ya no he querido meterme ya más. O sea, hay cosas que sé, entonces no puedo decir que las espero. O sea, sí las espero porque ya las sé y no las voy a decir ahorita porque no voy a spoilerear. Pero yo creo que sí le van a cambiar muchísimas cosas. O sea, hay gente que ahorita, digo, hay gente que ya leyó los libros, o el libro más bien, está diciendo que cambiaron. Creo que sí se van a aventurar a seguir cambiando muchas cosas de lo que sea en el libro, en la serie. Entonces, creo que me iría con lo más básico, que es eso. Mucha muerte. ¿Ustedes qué
tal? ¿Tú, Nora?
Pues igual, sí, mucha muerte. Igual como dicen, traiciones. Yo creo que ahí va a haber como que, pues también cómo se va a ir moviendo pues todo Westeros, ¿no? Porque ahorita nada más vimos como que la familia del rey, los negros y los verdes, pero también cómo se van a ir dividiendo los demás.
Ya sé que espero, sí. Creo que esta primera temporada como que fue muy focalizada en Rocadragón y King's Landing, ¿no? Creo que ahorita sí vamos a ver toda la expansión del mapa, todas estas casas, estamos esperando que lleguen los Starks y quién se va a unir. O sea, como que sí esta división, pero para ver quién es, porque creo que todos nos, al principio, ¿no? Que mencionaban algunos nombres, era como, ¡ah! Mira, ese es el tío y ya lo mencionaron, ¿no? La gente que se acuerda. Entonces creo que eso es lo que vamos a ver en esta próxima temporada, sí va a ser mucho de eso, ¿no? De revivir a estas casas que ya conocemos, mira, este era el tío del que platicaban en Game of Thrones y demás, creo que eso va a estar padre.
Luego también creo que hay un hijo de Alicent que sí, que todavía no aparece, que se anda creo que en la casa de los Hightower. Dicen que ese también
Ya ni sé ni cuántos hijos tiene, pero...
Pues nunca ha salido y nunca lo han mencionado. O sea.
Ok. Pues sí, eso. Yo espero eso. ¿Tú, Josué?
Yo espero... Espero que ya haya una narrativa mucho más gris, o sea, no tan blanca y tan negra, sino mucho más gris, que sea un poco más neutral en cuanto a lo que estemos viendo de la serie, del desarrollo. Yo espero muchas batallas épicas. Eso es lo que más espero, que haya como estas super escenas. Ahorita mencionaron lo de Battle of the Bastards. Me encantaría que hubiera escenas así de desarrolladas, que esos dos años de espera es porque se estén en esta gran producción, que es algo que nos emocione, y lo que ya no espero porque me lo dieron, creo que eso sí lo voy a pensar, es volver a tener estos domingos de emoción, volver a tener estos domingos en los cuales nos volvemos a juntar y platicamos y nos emocionamos, inventamos madres, que solamente pueda haber fenómenos bien poquitos que puedan hacer eso, y también espero que pongan realmente los números entre esta y El Señor de la Hueva para ver cuál fue la serie que mejor le fue. Eso de verdad espero, porque no puedo vivir en un mundo en que House of the Anillos o Los Anillos del Poder o como se llame,
ajá,
pueda tener mejor repercusión, mejores fanáticos que lo que tiene House of the Dragon y
no Game of Thrones.
No puedo vivir en un mundo así, quiero que me hagan un Dracarys y eso pasar.
Pero es un universo muy distinto, o sea...
Lo mismo. No,
pero, a ver, The Lord of the Rings tiene muchos más años, o sea, creo que ahí sí, en ese sentido, no le podría competir Game of Thrones, no está ni a la mitad de los años que lleva El Señor de los Anillos, y todo ese mundo, pues, a lo mejor esta parte sí. Y entonces ya tiene como sus fans, o sea, ya... Tiene toda una franquicia atrás de películas, de series, hasta de caricaturas, o sea, creo que no lo compararía tanto así, más bien compararía nada más estas dos series.
Sí,
que yo lo poco que vi, sí, Los Anillos sí le gana en producción, al menos, a House of the Dragon. En producción. Porque ya no seguiremos los primeros dos capítulos, entonces no puedo decir más.
Es que sí, Amazon tiene el billete para echar para arriba. Y creo que sí cancelaron varias series para darle presupuesto.
Que eso está bien triste, la neta, eso está súper del carajo.
Sí.
No, y luego también Netflix que llega de, pues, realmente ganó Cobra Kai, tenemos mejores números.
Ay, lo de Cobra Kai ni al caso.
Sí, no, ni al caso, fue como Netflix.
Dijeron que eso es su mejor, o sea, ese es su top de ahorita, Cobra Kai.
Según, por ahí yo vi un...
Pero más que Stranger Things, pero bueno, ese...
No, no lo creo.
No, no lo creo.
Cero, ni al caso.
Bueno. Oigan, eso sí, que bueno, antes de irnos, ¿quién es Kriegan Stark? O sea, lo mencionan, mucha gente se emocionó, pero se puede decir con sin spoilers, mejor dicho, ¿cuál fue esa emoción por mencionar a este gran personaje? Y evidentemente la gente que sabe. Oigan, qué bonito comentario nos dice Marcos Martínez, yo espero que sigan haciendo estas transmisiones. Pues sí, si seguimos vivos en 2 años y todo sigue igual, pues sí, aquí estaremos con Dragonsteria versión 2.0, entonces, pues sí, sí lo estaremos. Kriegan va a ser muy importante más adelante. ¡Ah!
¡Ay! No. Bueno, ya, no diríamos más. O sea, ya, no voy a buscar.
Pero ¿saben cómo pueden saber qué tan importante es Kriegan Stark? Porque tenemos unos bonitos libros de Penguin para regalar, que ya los mostró Ale hace rato, y creo que ya es momento de decir cómo se los pueden ganar.
Más de 800
mándenos páginas. Mándenos a nuestro Twitter, está bien, a nuestro, un DM por Twitter que nos respondan estas preguntas. A ver, ya sé, ¿cuál fue el primer dibujo que hubo en la pared de His de Penny? El primeritito, ¿cuál fue?
Ok.
¿Cuál fue? Sí. Dos, este porque es mío. Y eso es para que seguramente son fans, lo saben. ¿Cuál es el por qué? Que nos los expliquen. ¿Por qué todos los nombres o la mayoría de los nombres de los Targaryen acaban en R-I-S o R-Y-S? Eso, díganos si se puede. Y una tercera, Ale, una tercera pregunta.
Una tercera pregunta. Que mencionen el nombre de todos los invitados que han estado en Dragonsteria.
Ándale, esa está buena. Esa está buena.
Listo. Con esas tres preguntitas se
puede. Sí, donde sea, digo, si alguien gana de provincia, ya vemos ahí qué onda con los envíos. O si vienen, aquí a México, pues obviamente se los guardamos. Entonces, claro, se los vamos a guardar, evidentemente. Entonces, esas pueden ser las preguntas para ganarse este increíble regalito que nos hizo Penguin acerca de esto. Y también, y para los que no puedan llevarse el libro, Ale, ¿puedes modelar lo que traes puesto?
Ah, claro, sí, por supuesto. Bueno, a ver si se ve.
Sudaderas de House Targaryen.
Yay.
Ahí está Ale modelando. Entonces tenemos muchos regalitos a todos los que nos han seguido durante estos episodios de Dragonsteria. La verdad, le hemos pasado increíble. No hay domingo de bajón viendo... Bueno, sí hay bajón viendo House of the Dragon, pero no así cuando hemos podido platicar con ustedes. También aprender sobre todo de todos ustedes que sí son muy fans y que evidentemente saben más que nosotros, pero fue algo que lo que siempre dijimos, esto no es de quién sabe más, quién sabe menos, es simplemente la reacción, el poder expresar esta gran serie, lo que ha provocado, lo que sobre todo va a seguir haciendo durante estos 2 próximos años, y que sigamos pasándola increíble, viéndola, enojándonos, emocionándonos, y creo que eso es algo que muy pocas series lo pueden hacer, y qué padre que tengamos esta oportunidad de poder compartirla nosotros con ustedes y viceversa. La verdad, sí ha sido como muy buenos domingos de poder platicar, interactuar e, insisto, poder aprender con todo lo que nos han dicho. Entonces, la verdad, muchas, muchas gracias por poder aguantarnos y también por sobre todo por sobrevivir tantos nombres que se parecen. Creo que ese fue como lo más difícil de todos estos episodios fue aprendernos los nombres, la neta. Entonces, cañón. La verdad que
pero
chido.
Pero todos nos pasó lo mismo. Me acuerdo sí. que en Game of Thrones pasó lo mismo, eran demasiados personajes y yo me empecé a ubicar como hasta la tercera temporada bien a todos.
Sí, no, yo sí, o sea, creo que, pero normal. Eso está bien, bien padre. Y antes para finalizar, bueno, primero nos dijo, eso no me dio chance de leerlo, pero me dio risa. Nos dijo Enrique Acosta que también estuvo muy participativo hoy. Saludos desde el original King's Landing mexicano, el puerto de Veracruz. Qué gran referencia saludos. Histórica, me gustó mucho. Y esto que nos dice Carlos González, que seguramente Saraí, que es como la consumidora de TikTok de todos, nos pone, oigan, ¿ya vieron el canal de la abuela de los dragones? Es una viejita reaccionando a todos los capítulos de Game of Thrones y House of the Dragon, está bien cool. No sabíamos que existía, pero no, chale. Mira. Pobre señora, o sea, no la hagan ver esto. O sea, si nosotros sufrimos, imagínense ella, no hagan eso, déjenla en paz.
La voy a buscar, no tenía idea de
ahorita que dijeron eso de Veracruz, yo me quedé con la duda. Yo donde estoy, el Istmo, ¿qué sería?
Ah, ese está bueno, ¿eh?
¿Roca Dragón?
No. Ah, es que no conozco tanto.
Bueno, el Istmo, digamos que es porque es la parte más chiquita de.
No, pero no tanto geográficamente, sino más bien por historia.
Que de hecho, pues es realmente el ferrocarril, realmente. Es
no, pero ¿sabes qué, Nora? Sí hay una parte de Westeros antes de donde se llega a Winterfell, que sí es como un istmo, es como algo que le llaman creo que el cuello o the neck, que está por los, o sea, que es una parte, porque tío, si ven el mapa, ven que hay como una tierra muy, muy grande al norte, que es todo Winterfell, hay como una parte muy estrecha, y después ya viene como toda la parte un poco del sur de Westeros, o del centro, mejor dicho, eso podría ser el istmo, esa parte, digo, simplemente por geografía, pudiera ser ahí.
Ah, mira, ya pusieron aquí, que sería como el Vale.
El Vale, el istmo, puede ser toda esa parte que sí está muy chida, como de vegetación, de comida, bien, me gustó esa pregunta, me gustó la respuesta de todos que nos han dado.
Que en ese cuello fue la boda roja.
Ah, sí, ah, no, bueno, pues también ahí no. En el Istmo la gente ahí es ruda.
Sí, 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 la verdad sí está muy rojo por aquí.
No, qué horror.
Oigan, pero yo sí voy a extrañar mis domingos de ver esta telenovela, que la primera mitad de la serie sí fue bien telenovela mexa, muy telenovela, que las bodas, los terrenos, ya la segunda, bueno, los últimos tres capítulos que ya se puso rudo la cosa, ya no parecía tan novela. Pero sí, eso del abuelito. Y ahora, creo que por lo menos sí vamos a seguir escuchando un poquito de House of the Dragon cuando se acerquen la temporada de premios de televisión. O sea, Emmy, Golden Globe, porque seguramente van a estar nominados, va a estar nominada. Y probablemente en actuación, o sea, lo que hizo Patty Considine en como Viserys, sí estuvo muy bien, la neta.
Sí, sí lo hizo muy
o sea,
bien.
No sé si las actuaciones femeninas puedan estar, pero por lo menos él como protagonista o como coprotagonista, porque realmente no podemos decir que haya como alguien central a nivel actuación, sí debería estar nominado y el trabajo que hizo a nivel actoral estuvo muy cabrón, la neta, muy bien Patty Considine en ese sentido. Entonces vamos a seguir escuchando y hablando de House of the Dragon por lo menos en este tiempo y van a ser 24 meses dolorosos y de mucha espera para saber qué va a pasar en esta segunda temporada.
Pues yo mientras me voy a ver The Crown y Game of Thrones.
Ay, sí, qué emoción, esa ya también la quiero ver.
Yo oye, está bien que vayas registrando, Nora, en TikTok, qué se siente ver Game of Thrones, porque creo que alguien que nunca la vio y que le va a entrar, sí, la emoción de verlo y enterar. Aunque ya ha habido muchos spoilers de muchas cosas, evidentemente.
Sí, pero no es lo mismo. Hay cosas no es lo mismo. Ya sé que pasan, otras que no.
Sí, no es lo mismo. Ya lo tienes que ver. Y nos tienes que ir contando, Nora.
Uh-huh. Lo voy a intentar.
Sí, ahí está, lo vas documentando. Y pues ya, esos son los últimos minutos de Dragonsteria. Muchas, muchas gracias a todos, de verdad. Estuvo muy padre. Gracias, Nora, porque te ibas a bañar y ya no lo hiciste por estar aquí. No, pues, porque todos creímos que habías leído el libro.
No, eso fue Saraí y no es la primera vez que me confunden con Saraí.
No, pero es que Es que no, ¿por qué? Es que alguien dijo aquí al principio de los comentarios y fue, bueno, sí, que se metan ahora, claro, porque leyó el libro. Como que fue confusión de todos aquí en el chat al inicio, pero qué bueno. Pero no, pero a lo mejor leíste el de House of the Dragon, pero qué bueno que te sumaste. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Dragonsteria.
Sí, gracias.
Fuera y dentro de las canchas. Ale, todo estuvo bastante bueno. Entonces, pues ya, nos vamos. Ahora esperen las transmisiones de Filmsteria durante el Mundial. Vamos a comentar cada partido. No, no es cierto, no.
Ahí sí te dice mejor que presentó
en la madrugada.
Él sí haría eso, yo no.
No, imagínate que hiciéramos eso, ¿no? Así, cada partido comentarlo, no. No es cierto, pero sí, gracias a todos, chicos. Nos vemos los miércoles, todos ya saben, en Filmsteria. Y les avisaremos que tenemos una sorpresa en vivo, varias sorpresas en vivo pronto, pero eso ya, se los diremos ya más suculentamente el miércoles. Y ahora sí, Nora, muchas gracias. Danos tus redes para que la gente te siga y sobre todo para que hagas eso de Game of Thrones cuando empieces, de ver tus reacciones o que nos comentes qué ha pasado o qué diablos es ver Game of Thrones después de que ya pasó todo el furor y aún así enamorarte o quizás odiarla, no lo sabemos.
A mí me encuentran como @Nora_Dreyfus en todos lados, bueno, en redes sociales.
Muy bien.
Gracias, Ale.
Yo estoy como @AleKazagi y pues no olviden participar para llevarse su librito y su sudadera. Ya les dijimos las preguntas, entonces los vamos a extrañar, pero aguanten 2 años, en 2 años regresamos.
Totalmente, y recuerden seguirnos en @Filmsteria en todos lados, ver nuestra cobertura del Festival de Morelia en 2 semanas de Los Cabos, y pues ya, todos los miércoles, y ya veremos de qué otra serie quizá podamos volver a hacerlos en vivo. No creo que haya ninguna que despierte como este furor, pero lo veremos, ya estaremos ahí avisándoles. Y gracias, esto fue Dragonsteria, temporada 1. Nos vemos en 2 años, esperemos que en 2 años sigamos teniendo pelo, menos arrugas, menos kilos, lo que nos haga felices. Entonces,
que yo ya no esté aquí.
No, bueno, que ya no seas en The Bay. No, pero está bien, arriba el istmo.
No, aquí.
Muchas pues gracias.
Donde queramos. Gracias a todos.
Bye, gracias. Bye.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.